Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente, como cada dos semanas, a Milim, la historia de las diásporas, de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, trabajando siempre con estos temas que nos gustan tanto, por lo menos seguro que a mí sí.
Bueno, cuando empezamos este capítulo que llamamos Camino Occidente, tenemos que tomar en cuenta que el camino es muy largo geográficamente y no solamente llegaron directamente de Rusia a Estados Unidos, sino que en el camino muchos de los que salieron de la zona de residencia pues se quedaron en otros terrenos, incluso del este de Europa, que hasta ese entonces no habían sido tan poblados de judíos como hasta entonces. De eso vamos a hablar en la entrega de esta semana, pero antes de empezar vamos a recordar la página web donde encontrarán esta y otras mil historias más sobre los judíos y la historia en milimcultural.com.ar. Y si quieren pueden suscribirse y recibir una vez al mes en sus correos electrónicos y por supuesto de forma gratuita un boletín sobre historias de la historia judía escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, pues nos adentramos en un capítulo más, un subcapítulo más de este Camino Occidente.
Tal cual. ¿Y por qué tiene esta cosa así de habernos decidido a quedarnos un poco acá en Europa Oriental? Bueno, por una razón muy simple. Porque cuando tiene lugar la Shoah, la mayor parte de los judíos vivían todavía en Europa Oriental. No es que vivían o en Estados Unidos, no. La mayor parte vivían, bueno, fueron y vinieron, porque desde el siglo XIX, que es cuando se fractura, se apoderan, destruyen lo que era el antiguo reino de Polonia y Lituania, la vida de los judíos cambió para siempre. Y lo que me pasa a mí es que cuando empiezo a buscar material para emplear esta historia y para hacerla lo más clara posible, lo más comprensiva, de repente uno se da cuenta que hay judíos checos que descienden de judíos polacos. Esto fue una migración que tuvo lugar después de la Primera Guerra Mundial, pero todo el tiempo, y lo que a veces no nos damos cuenta es de esta mezcla y de esta migración constante a la que estuvieron todos los judíos. Por supuesto que las olas más inmigratorias más importantes tienen lugar a fines y mediados del siglo XIX, porque bueno, no solamente son los judíos los que son los inmigrantes, pero está relacionado profundamente con el tema de los pogroms. Ahora le dicen pogromos. Yo tengo el término antiguo metido en la cabeza, que van a tener lugar a partir de 1880 en lo que es la zona de residencia, y después también con lo que pasó con los judíos en el periodo durante la Primera Guerra Mundial. Así que los judíos que pudieron se fueron, porque después la historia vuelve a cambiar. Y porque además, cuando uno busca información, hay cada vez información más, por lo menos para mí, más novedosa. Hay judíos, en este caso es Israel Bartal, que escribió un libro que se llamó Los judíos de Europa del Este, de 1772 a 1881. Entonces, uno puede darse cuenta, los historiadores trabajamos con los textos de historia, por lo menos en mi caso. Yo me dedico a la divulgación. Y entonces ahí uno nuevamente empieza a percibir toda esta cosa, así como contamos con la historia de los judíos de Odessa y qué pasó con ellos y cómo hay una parte muy importante que se enriquece, que se educa, que desarrolla una cultura cosmopolita muy importante. Eso va a cambiar absolutamente para más o menos 1880, más o menos estos judíos pierden estos privilegios de los que habían gozado, pero esto logra explicar muchas cosas que después se van a ver no solo en los grupos que llegan a Estados Unidos, también en los que hacen la aliada, los que son los primeros sionistas. Tiene que ver con una historia que explica muchas cosas de la historia de los judíos del siglo XIX y del siglo XX, y en algunos casos, ¿por qué no?, también de este siglo XXI. Bueno, entonces lo primero que quiero decir o recordar es que, una vez lo hablamos, pero yo siempre insisto que lo que abunda no daña, que los primeros judíos que fueron migrantes y que cruzaron los siete mares, ¿no?, fueron los judíos sefaradíes. A mí me pasa todo el tiempo que cuando le explico a la gente, estoy dando una charla sobre historia y les digo, bueno, son los primeros que llegan a Estados Unidos, los que llegan al Caribe, los que son ricos y poderosos en Ámsterdam, en Hamburgo, incluso en Viena. También una parte de ellos hizo fortuna y les fue muy bien en Venecia, y son los primeros en llegar acá al nuevo mundo, no lo hacen abiertamente como judíos. La gente me mira y me dice, ¿pero por qué? O también los que llegaron a Londres. Bueno, porque así fue, porque no fueron todos, fueron una élite, pero fueron muy importantes y tienen que ver con lo que les va a pasar, por ejemplo, a los judíos que llegan a Londres o se establecen en distintos lugares del Reino Unido, y a otros que llegaron a Estados Unidos. Y también el tema del Caribe. Y también, ¿por qué no?, con los que llegaron acá a la Argentina y que no tenían instalada ninguna comunidad sefaradí que pudiera hacer lo mínimo por ellos cuando llegan más o menos para 1890. Así que esta es una historia extremadamente importante. Los judíos fueron, yo digo, migrantes permanentes. Constantemente abandonaban los lugares donde vivían, o expulsados o perseguidos. Si uno mira la historia de los judíos ashkenazim hasta que se establecen definitivamente en Europa Oriental, esto fue así. Y después también, porque siguen su camino, se establecen primero en Polonia, después algunos se van hasta lo que hoy en día es territorio ucraniano, bueno, en distintos lugares. Y después, por ejemplo, pero no son ondas migratorias de la magnitud de lo que va a tener lugar después de las olas de pogroms que hubo, que también fueron terribles, y también a principios del siglo XX. El tema es que tiene que ver con los judíos que se van a establecer en Estados Unidos, los que se van de tierras germánicas y llegan a Estados Unidos para principios del siglo XIX. Entonces todo esto tiene que ver con cosas que les pasan a los judíos, pero nunca tanto, y en este momento estaba dejando de lado la huida de los judíos de Polonia, de los que pueden, cuando Polonia es invadida por Khmelnytsky, estas hordas que se produjeron terribles asesinatos y toma de judíos para ser vendidos como esclavos en Estambul. Y entonces esto también tiene que ver con los judíos que van a llegar a Holanda o van a llegar a Inglaterra. Son judíos que huyen, que escapan. Bueno, entonces tenemos este espacio, y lo que vamos a tener ahora es entender qué fue lo que pasó durante el siglo XVIII. Yo digo que estas cosas en el texto escrito, digo que nosotros estamos haciendo una historia de divulgación donde la mayor parte de la gente pueda escuchar o leer y comprender este pasado judío. No tenemos intención de hacer nada de estilo académico, pero la pretensión sí es que tenga fuentes serias, que no estemos abrevando, con todo respeto, a algunos textos que uno puede encontrar en internet o en Google, sino en general yo lo que tomo son textos académicos. Bueno, y en estos textos académicos, este historiador, Bartal, Lo que cuenta también, como otros historiadores, porque ya nosotros ya hablamos de esto en otras oportunidades, es que lo que determina un cambio para siempre en la existencia de los judíos es la partición de lo que era el gran reino de Polonia y Lituania. En Lituania era un ducado, pero bueno, era la región más grande de Europa Oriental, donde vivía el mayor número de judíos. Y entonces lo que dice este historiador, como ya lo han dicho otros por otras razones, cuando hablamos de la migración de Polonia, de una ciudad polaca o de la zona de Galicia a Odessa, es que la primera partición de Polonia determinó una serie de cuestiones que cambiaron la vida de los judíos para siempre, porque los judíos habían tenido una vida prácticamente autónoma, habían vivido aislados en esta región, en estas regiones, siguiendo sus propias normas y costumbres, habían conservado un milenario estilo de vida, una cultura milenaria, es lo que dice Bartal. Y entonces fue el encuentro de los judíos por primera vez cuando pasan a formar parte la Galicia del Imperio Austriaco, la oficialidad rusa en lo que va a ser la Rusia Blanca, y la administración prusiana en lo que se va a apoderar Prusia del oeste de Polonia. Y entonces esto va a ser el encuentro entre una comunidad judía populosa y el aparato de los estados centralizados. Y esto es, sin lugar a dudas, el comienzo de la era moderna para estos judíos. Esto va a determinar un cambio que no se va a detener, ya había empezado anteriormente para los judíos sefaradíes, para las élites. Eso también hay que recalcarlo. La mayor parte de los judíos sefaradíes no vivían como esta gente que llegó a todas estas y se constituyeron en élites económicas. Pero es muy importante porque ellos desarrollaron actividades muy importantes y tienen su lugar en la historia. Entonces dice que los judíos que vivían ahí en lo que era el gran reino de Polonia, como lo vamos a llamar, eran la mayoría absoluta de los judíos europeos. Y entonces para eso este historiador dice que es un cambio en la historia de los judíos en el conjunto, la entrada de estos judíos ashkenazim en la era moderna. Acá empiezan cambios que ya nunca más se van a detener. Y acá empieza también un movimiento de inmigración en masa muy numerosa que se fue a otras regiones de Europa. Hay un texto que nos cuenta que para 1772 estos judíos que viven en la zona de la comunidad del Reino de Polonia y Lituania, estaba ahí, eran la mayor parte, el 95%, el resto vivía en Moldavia, Valaquia y Hungría. Entonces tenemos el mayor número de judíos viviendo ahí en lo que era el Gran Reino de Polonia. Entonces estos judíos se van a ir, todos los que puedan van a determinar, los que puedan, una marcha por razones económicas, contamos la vez pasada, porque realmente el hambre era muy grande, también va a llegar con el paso del tiempo la revolución industrial y van a cambiar, entonces los judíos muchos van a tratar de ir a las ciudades, que es donde hay trabajo, y gran parte de ellos dejan de ser campesinos para convertirse en artesanos. Y también hay historiadores que mencionan, ya no es Bartal, pero son otros, que también había judíos, no solo en Moldavia, Valaquia y Hungría, sino que también hubo en otros lugares que no tenían nada que ver con la zona de residencia, y eran los judíos que vivían en el norte del Cáucaso, los llamaban los judíos de las montañas, el Kanato de los tártaros de Crimea, y los territorios de Europa Oriental del Imperio Otomano. El mapa político de Europa del Este después fue cambiado por cuando se anexa a Bukovina, a Austria en 1775. Y luego más tarde, en 1815, ese mapa vuelve a ser modificado en el Congreso de Viena. Había una gran superpoblación en el último cuarto del siglo XVIII en la Galicia. Y además los emperadores austríacos restringían la residencia, la tendencia a la inmigración de estos judíos galicianos. Había en lugares que no les permitían vivir. Estamos hablando primero de la emperatriz María Teresa, y después incluso su hijo, que fue mucho más abierto, y usemos un término que no tiene nada que ver con la época, que podríamos decir progre, no progresista tampoco, digamos tolerante. Por eso se usa la palabra tolerancia con respecto a los judíos. Tiene que ver con el hijo que fue emperador de la emperatriz María Teresa de Austria. Entonces dice que los judíos galicianos no se podían establecer en las tierras germánicas y checas del imperio, no se los permitían. Entonces ellos se fueron, estos galicianos, al este y al sur de las ciudades de la Galicia, a las zonas rurales de Hungría. Muchos se van a hacer campesinos o cultivadores de uva, o siempre también recordemos que eran buenos artesanos, y a las tierras que después se van a convertir en Rumania. Así como ahí se van a la Novorossia. ¿Vos sabés lo que es Novorossia? ¿Sabés el significado de la palabra? Bueno, yo no me doy cuenta hasta que busco la traducción. Novorossia era la Nueva Rusia. Y la Nueva Rusia era la que era prácticamente la costa del Mar Negro, lugares que tienen que ver con Ucrania, con los judíos después rumanos, con toda la costa del Mar Negro. Entonces los judíos se fueron a Bielorrusia Oriental, a Volinia, a Podolia, y especialmente a lo largo del río Dnieper. El río Dnieper, hay una definición de un lugar que se llama Transnistria. Yo no sabía que Transnistria tiene que ver con el nombre, no sé en qué idioma, del río Dnieper. Y también fueron hubo judíos que se fueron a Palestina, que eran muchos de ellos eran Hasidim y otros Yudim, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XX. No es que se fueran miles y miles, pero bueno, ya para 1849 estos judíos Ashkenazim vivían más o menos unas 400 familias allí. Esto va a tener después que ver con otra historia. Bueno, además de... estaban de vuelta, volvemos a nombrar, a los judíos de las montañas. En esa época, los judíos caraítas, bueno, algunos eran judíos y otros no, los judíos de Crimea y judíos sefaradíes, que vivían en Daguestán, Novorossia, o la Nueva Rusia que mencioné antes, Besarabia, Lituania, Galicia y Volinia. Bueno, todos estos traslados van a tener que ver con qué tipo de vida estos judíos van a poder llevar. También, por otra parte, hay otra cuestión. Nosotros tenemos que cuando se producen las guerras napoleónicas, hay judíos que vivían en Estados Unidos que vienen a luchar por el ejército contra Napoleón. Entonces te vas a preguntar cómo es posible. Bueno, sí, los judíos son gente agradecida, todavía seguimos siéndolo a veces, y a veces bastante cándidos e inocentes. Por lo menos es la sensación que tengo yo. ¿Tenemos tiempo para seguir hablando?
Yo preferiría dejarlo ya para la próxima entrega, si no te importa.
No me importa. Sí, vamos a seguir contando en qué lugares ellos van a estar instalados y después cuando otra vez vuelven a tratar de irse, si es que pueden, a otros lugares, principalmente esta vez sí, o a Europa Occidental, o a Inglaterra, o a hasta acá, hasta la Argentina o hasta Sudáfrica. Bueno, entonces nos encontramos próximamente. ¿Será ya Pesaj?
Será justo antes de Pesaj.
Bueno, entonces igual le deseo a la gente que tenga que disfrute de los preparativos y se preparen para comer. Yo voy a decir matzi o matzá, debería decirlo en una radio sefaradí. Bueno, esto es lo que tenemos para contar hasta ahora, porque va a tener que ver también mucho con la inmigración y el tipo de judaísmo sionista que va también a nacer en estas regiones y por qué va a tener determinadas características. Uh-huh. Por eso estamos hablando de esta historia.
Muy bien, bueno, hasta dentro de 2 semanas entonces.